Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede...
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar.
Mirá que perdió Atlanta, no estamos bien,
Buenas tardes, Buenos Aires, buenas tardes, Argentina, nuestra querida y amada Buenos Aires, que tantas alegrías nos da cuando recorremos las calles de San Telmo, por ejemplo. Estamos hablando de uno de los lugares más importantes turísticos que pasan miles de personas los fines de semana. ¿Y por qué no ir a lo de Pirilo, que es una de las pizzerías más importantes que tiene San Telmo? Queremos decirle a todos nuestros oyentes que hoy nos acompaña, como siempre, a mi izquierda, Elías. Elías, ¿cómo estás? De vuelta.
Gracias por invitarme.
No,
gracias,
por favor. Muy, vos sos muy amable. Parte del staff, así que...
Agradecido a todos ustedes.
Hoy vamos a hacer un programón,
Esperemos programa. Que a la gente le guste.
Sí, mucha información tenemos. Y a mi derecha, no es de derecha, pero sí es un amigo, lo tenemos a Andrés Rufo.
¿Cómo va? Buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿cómo estás, querido?
Jorgito, ¿todo bien? Querido, todo bien.
Aguante Pilar, ¿no?
Aguante Pilar siempre.
Vamos todavía. Y a también a mi derecha, mi gran amigo, hermano, el doctor Miguelito Romano.
Jorge, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, mi
amigo? Y más o menos volvimos a perder, Jorgito.
Y volvieron a perder, ¿no?
Sí, volvimos a perder. Una mala onda. Pero bueno, ya nos enmendaremos.
Pero Atlanta tiene un karma.
Sí.
Sí, ahí, viste. Está como Central, Atlanta.
No, mejor Central. Claro. Son los mismos colores, pero no está muy bien.
Estamos séptimo, creo, ¿no? En la tabla.
Sí, va bien Central, va bien.
Bueno, y hoy quiero que lo presente porque hoy nos acompaña, pero como... Escucha, Radio Escucha, de esta querida llamada Radio Amadeus 91.1 FM, que también nos acompaña en la consola, como todos los martes. Nuestro amigo Ricardo, que es el radio operador, uno de los más importantes, diríamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, le decimos a nuestro amigo Horacio Alejandría que se acuerde de los radios operadores y que en algún momento aparezca algún premio también, ¿no es cierto, Miguel?
Tiene que aparecer un premio, no sé.
Un premio, sí.
Se comprometió a traer, no sé, una torta, una torta quemada de allá de la zona de Munro, que es muy rica, dijo, pero no sé, no la está trayendo, se ve que está tímido.
Está tímido. Bueno, y hoy tenemos dos invitados de lujo, ¿no?
Claro, tenemos dos invitados.
Sí.
Julieta, mirá, cerca.
Julieta, cerca.
Julietita y Marianito, que hoy que está de vacaciones.
Sí.
Empezaron los chicos.
Aprovecharon los...
Hoy tuvo una excursión parece ahí, a una empresa de gaseosas importante en la zona de Pompeya, que es el trabajo
no me
de su madre. Sí, ¿eh? Le debe haber gustado.
Sí. Escuchemos una cosa, y con Mariano, ¿vamos a hacerlo hablar un poquito o no?
Claro, a ver, Mariano, contanos, ¿cómo te fue ahí en el trabajo de tu mamá?
A ver, Mariano.
Re bien, me encantó.
¿Te encantó, Mariano?
Sí.
Escuchame, ¿qué viste? ¿Qué pudiste observar? Lo que más te gustó, por ejemplo, a ver.
A mí me gustó.
Sí.
A mí generalmente me gustó la fábrica, sí, porque vi muchas cosas en...
¿Cosas interesantes?
Sí.
Sí. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la lavadora y todas las máquinas esas.
Ah, qué bien. ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? ¿Dónde? A ver, que te ayude tu madre. Por ejemplo...
En la planta de Coca-Cola.
En la planta de Coca. ¿Tuviste viendo cómo se envasa todo eso?
Sí.
Uy, qué maravilla. Bueno. ¿Y vos tomás Coca-Cola?
Sí, me gusta.
Está bien, pero tiene que ser sin azúcar, porque la Coca tiene mucha azúcar. Uh-huh. Guarda con la diabetes cuando sea más grande. Ahora no, viste, ahora sos chiquito. Así que bueno, gracias por estar, Marianito, y a tu madre también. No es muy grato que vos estés ahora presenciando nuestro programa de radio, porque queremos que llegue a todos los hogares, a todas las familias argentinas. Seguramente hoy nos están escuchando, ya que esta radio es muy escuchada a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Ojo, donde no te tapan la frecuencia, ¿no es cierto, Lía?
Hay grave problema con eso.
Tenemos problemas de frecuencia.
Sí, es verdad.
Así que bueno, queremos decirle que hubo, esta semana hubo muchos acontecimientos. Por ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes fueron las elecciones de Jujuy.
De Santa Fe.
Uy, cómo estábamos. Arrancamos bien.
Bueno. ¿Será que por ahí el fin de semana te vas para allá?
Y estaría bueno, ¿no? Para ir a Rosario, ahí al Cairo, al bar El Cairo.
Sí, al bar El Cairo y a comer un pescadito, ¿no? También ahí.
Fontana Rosa.
Qué lindo el bar El Cairo. A Juli le gusta mucho el Cairo.
Y si uno va a la sede central, ahí lo van a poder en la calle Boulevard Oroño, casi el al final de
¿Pero el pescado se come ahí o no se come?
Sí, se come. Sí, especialista ahí. Hay días que hacen exclusivamente pescado recién sacado del río.
Pero hablando de Rosario, ¿no?
Sí.
Con todo lo que hay,
sí,
con todo lo que pasa en Rosario, ¿no?
Sí.
¿Quién es el intendente?
El intendente es Hapke.
Pero ¿y cómo puede ser que con tantos problemas que hay, que escuchamos en los medios, vuelven a votar a Hapkin?
¿Por cuántos votos ganó?
Creo que por cuatro.
¿Cuatro votos?
¿Ganó por cuatro votos?
Ganó por cuatro votos, ahí apenas. Quiere decir que el problema acá, ¿sabés lo que pasó en Santa Fe? Yo creo que Lozada, la senadora Carolina Lozada, se equivocó mal en desprestigiar a su rival de interna, ¿no? Y yo creo que el rosarino o el santafesino lo único que hace es no, lo único que logró con esto es no perdonarle la crítica al compañero de competencia. ¿Por qué? Porque Rosario lo que no quiere es problema, lo que quiere es soluciones, ya que está y yo creo que eso ha sido la gran derrota de Carolina, porque no le gustaba las peleas internas. Ellos estaban pretendiendo en Rosario y en Santa Fe que haya una unidad de criterio. Y bueno, con estas afirmaciones de Carolina Lozada, muy desafortunadas, muy fuera de lugar, lo único que logró es que perdiera más votos.
¿Y cómo se entiende que el candidato de La Libertad Avanza, que no han levantado en ninguna provincia, ¿no?
3%.
Sí, 3%, Tano.
Paupérrimo.
¿Cómo lo entienden? Paupérrimo. ¿Se entiende? ¿Se terminó?
Yo creo que Milei es un globo de ensayo, realmente. Es un globo de ensayo. Alguien lo inventó y había que destruir al monstruo, porque había crecido mucho en las encuestas. Se hablaba de un 20%+ en un momento dado, cuando los otros candidatos no levantaban vuelo. Y había que destruirlo a Milei, ¿no?
Y estas elecciones que hubo ya en Córdoba, en Santa Fe,
en Neuquén,
sí, en San Juan, ¿se no traspolan a la nacional o no?
Sí, sí. Córdoba no. Córdoba es el domingo este.
No, esto, ya no, fue Córdoba.
No,
sí,
no,
que, donde volvió a perder juez.
No, pero ahí pierde juez, pero este domingo se define la intendencia de Córdoba. ¿Quién va a ser el intendente de Córdoba?
Sí, es verdad.
De Loredo es el candidato del...
Sí, el radical Loredo. Sí.
El radical, ¿verdad? Bueno,
Hawking también es radical, ¿no?
Sí, Hawking, Puyaro también es radical. No, Sotor,
no, perdóname, Puyaro es socialista.
Él dice que es radical. Viene Puyaro, de la mano de Lari.
Puyaro es socialista.
Bueno.
Y Puyaro ganó porque la estructura socialista de Santa Fe
es muy fuerte.
Apoyó a
sí. Y llevó y en Rosario llevó al hijo del exintendente Lifty.
Correcto.
Entonces, ellos tienen un gran aparato ahí político.
Muy grande.
Muy grande.
Muy grande.
Entonces, Carolina basó su campaña a nivel nacional. Y Puyaro lo que hizo es armar toda una estructura de poder regional. A nivel provincial.
Sí, sí,
y le ha ganado con los sectores más importantes, que donde nadie llegaba, ni Carolina llegaba, uh-huh. Puyaro pudo llegar. Por eso es que el triunfo fue rotundo. Y queremos adelantarle algo. Según la intención de votos que nosotros tenemos, habíamos dicho que iba a ganar Puyaro el programa anterior, el martes anterior. Y hoy queremos decirle que este domingo seguramente de Loredo va a triunfar
en Córdoba, sí.
En Córdoba, sí. Pero con el mismo margen, te diría, que lo que pasó en Santa Fe. Es decir, hay una ola de...
¿Pero cómo se cuentan esos 4 votos? No es extraño.
Mira, yo creo, las campañas políticas y, por ejemplo, los analistas políticos la vienen pifiando mal. Las encuestas no están acertando realmente.
Ninguno
acertó.
Nadie.
Yo creo que
absolutamente nadie.
Acertamos más nosotros el día desde acá,
sí.
Que dijimos, viste, que iba a ganar Puyaro, cuando todo... Porque a Puyaro le daban las encuestas, le daban un 4%
arriba.
Y realmente fue un 11% la diferencia.
Pero Puyaro también había sido el ministro de Seguridad.
Sí, pero lo acusa esta chica...
Bullrich.
Con
Bullrich. Lozada.
Lozada lo acusa de que estaba relacionado con el narcotráfico. Pero vos fijate, en plena campaña, donde están, antes de contar los votos, que le diga eso a Puyaro, me parece una falta de ética descomunal. Bueno, espero, viste que...
Pero Jorge, ¿sabes cuál es el problema?
Sí.
Que la campaña hoy, saquémonos a Santa Fe, ya pasó. La campaña hoy, vos escuchás a los candidatos, y es terriblemente sucia.
Sucia, muy sucia esta campaña.
Terriblemente sucia.
Muy sucia.
No quiero defender a nadie, pero haber intervenido la fundación de Patricia Bullrich,
sí,
sin ningún tipo de denuncia previa, sin ninguna
nada.
Investigación previa, sin nada, directamente la intervinieron.
Esto sí, pero esa es una potestad de la Inspección General de Justicia.
Pero sin denuncia, sin nada.
No, es potestad de auditoría. Hay dos otras, hay dos fundaciones también, de un lado y del otro, que tampoco nadie...
Pero fíjate que estamos
tampoco hablando, nadie investiga.
Miguel, fíjate que estamos hablando que es injerencia del Estado, que tendría que ser totalmente neutro a todo lo que sea política, ¿estamos
sí.
de acuerdo? Que la IFJ mira a quién investiga y a quién no. Y si vamos a mirar otra cosa, fíjate vos, el actual juez electoral,
sí.
La cantidad de listas que volteó a último momento porque no les convenía.
Es impresionante la cantidad.
Hacen de lo que se les canta a las tarlipes, muchachos.
Sí, 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 sí.
Creen que el gobierno es de ellos, el
corte.
Estado es de ellos, nosotros somos exclusivamente esclavos de ellos.
Claro.
Es una locura lo que está pasando.
Por ejemplo, viste, todo esto es una gran puesta de escena. Por ejemplo, vos fijate la escena de los 15 años de Aerolínea, ¿no es cierto?, que se cumplieron. En el lado izquierdo del avión estaba...
como comandante.
Como comandante Sergio Massa. Y a la derecha estaba Cristina, que es la que acompaña el vuelo del comandante. O sea, prácticamente esto ya es como que no tiene sentido seguir hablando del kirchnerismo, ¿no?
Pero pues, uno analiza a quienes encabezan las listas, ¿no? Y no deja de ser una interna del partido justicialista.
Sí. Lo que pasa es que
si acá, repasamos uno por uno...
A medias. Te digo que es a medias.
La Reta, ¿De dónde viene?
Del justicialismo. Sí,
ahí sí. La pató Patito.
También. También del justicialismo.
Massa.
También, no, de los...
Moreno.
De la UCD.
De la UCD. Bueno, pero todos han pasado, es como un semillero entonces el justicialismo.
Totalmente, sí.
Entonces todos se hacen allí y después eligen un camino.
Por ejemplo, la otra vez estábamos, ¿te acordás que estuvimos repasando el tema de Vaca Muerta? Y dijimos, ¿cómo es esta historia que le pusieron al gasoducto Néstor Kirchner? A mí me gustaría escuchar, seguramente Ricardo en estos momentos nos va a conseguir una grabación de Javier Iguacel, donde Javier Iguacel explica claramente de qué se trata el gasoducto de Vaca Muerta. Así que cuando quieras, Ricardo, lo pasamos.
Te quiero contar la historia, la verdadera historia de este gasoducto que se habilitó el 9 de julio, al que Cristina le puso Néstor Kirchner. No se llamaba Néstor Kirchner y lo pensamos y diseñamos nosotros con Mauricio Macri en el año 2018. Y el nombre que iba a tener, un nombre de Estado, Neuva 3. ¿Y por qué en el 2018? Porque de 2016 al 2018 pasó algo trascendente. Revertimos la curva de caída de producción de gas y empezamos a producir cada vez más. Y pudimos dejar de importar ese gas con el barco, como despedimos, no sé si recuerdan, el barco con Mauricio. Cuando abrimos la válvula para empezar a exportar gas a Chile, empezamos a tener gas suficiente. Pensamos el gasoducto, en el 2019 teníamos todo listo para lanzar licitación y una decisión republicana dijo, esperemos, podemos ganar, puede ganar otro, que lo haga el próximo gobierno de la licitación para que no haya suspicacias y que lleve adelante esto con transparencia. ¿Qué hizo el actual gobierno? ¿Qué hizo Cristina? ¿Qué hizo Massa? Detuvo eso por un decreto de Guzmán. 2 años, todo parado. Perdimos 5.000 millones de dólares, un montón de trabajo argentino, un montón de oportunidades por un capricho, por ideología, porque venía de Macri. ¿Por qué? Miramos para adelante, este gasoducto es apenas el 5% de todo lo que hay que hacer en materia de energía. Podemos desde la Argentina ser proveedores mundiales de energía. Ya basta de la soberanía energética, administrar la escasez. Pero no lo vamos a hacer solamente porque está la materia prima. No alcanza eso. Tenemos que hacer lo que hicieron nuestros padres de la patria hace más de 100 años, como cuando Sarmiento dijo, desde estas pampas que eran peladas, construiremos la Argentina. Con esfuerzo, con trabajo, con pasión y con mucha, mucha honestidad.
¿Qué tal? ¿Qué me contás?
Que es cierto.
Es cierto.
Totalmente cierto.
Bueno, sí. Ahí está.
¿Cuál es la parte cierta para ustedes?
Toda.
Yo me permito discrepar con ustedes.
Bueno, ¿por qué? A ver.
Es parte de la democracia.
Y la parte de Iguacel, ¿no? Que dice que sí. Esto se descubrió. Yo recuerdo hace mucho tiempo, Vaca Muerta lo han descubierto ya desde Sovich. Lo descubrieron 45 veces. La diferencia que había con el proyecto que sí presentan, ¿se acuerdan los brotes verdes, las empresas que iban a venir a invertir? La idea del anterior gobierno, ¿cuál era? Que sí que vinieron los privados a invertir y a hacer... Nadie vino.
No, perdóname, no, Miguel. Pero... Perdóname,
y aparte
Miguel.
Te iban a regular el precio, un montón de cosas.
En Vaca Muerta te digo que inversión privada es una guasada la que están poniendo.
Sí, sí.
Es una guasada.
Nadie dice que no, pero es un consorcio de empresas, de Estado, vale. Como es el INVAP, como es un montón de cosas. Estado y privados, están muy bien.
No, para. No. Estado y privado es YPF. El resto de las compañías son privadas.
Claro.
Que usan a compañías argentinas que se asocian a internacionales que vienen, como también lo está haciendo YPF con Petronas, por ejemplo.
Perfecto.
A ver si está claro, estamos hablando de la misma zona, de Vaca Muerta. Pero están invirtiendo a los pavotes, es increíble la que están poniendo. Estás hablando cifras que son monumentales.
Sí.
Pero no, están haciendo inversiones.
Pero claro que sí.
Aparte, lo que dijo Iguacel es cierto, que se siguen haciendo inversiones. Que es verdad, yo no sé si es el 5% nada más la inversión del nuevo gasoducto, no sé, que yo creo que es un poquito más, pero aparte este gasoducto, que no está terminado, porque a este gasoducto le falta toda la obra civil, a este gasoducto todavía le faltan los compresores, le falta todo. Los compresores no están todavía licitados, muchachos.
¿Y quién inauguraron ahí el
humo?
Como vimos en los memes, un pedacito de cañito con una válvula. Humo.
No, eso, mirá, lo de la válvula, eso es representativo.
¿Sabés cómo es esto?
Mirá, me mandaron... No neguemos lo que está.
Para, yo te cuento algo.
Es humo para la masa.
Estoy de acuerdo con Andrés. Me mandaron otro día un meme.
Sí.
¿No? No me acuerdo de quién era el que lo dibujó, pero me pareció bárbaro.
Sí.
El personaje era... Jaimito y la maestra.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Entonces la maestra le dice, Jaimito, contame un cuento. Y Jaimito mira a la maestra y dice, señorita maestra, yo cuento chistes. Los cuentos los cuenta Cristina.
Exactamente.
Chicos, esto es todo cuento.
Pero los relatos.
A ver, inauguraron relatos, una, ¿no?, universidad.
Sí.
Solamente la parte delantera.
Estamos hablando
fondo,
del Pilar.
No. ¿Dónde? Una universidad en zona sur.
Ah, no, el hospital era en Pilar.
En
el
Pilar
hospital,
también. En Pilar han inaugurado el hospital central. Perdón, sí, y resulta que es una sala de primeros auxilios. Y lo comenté en el otro programa. Le ha pasado a gente mía, conocidos que fueron y no pudieron ingresar porque se tuvieron que ir.
Ojo que ese problema no solo lo tenés en Pilar. Está por ejemplo, el pediátrico de La Matanza. Lo van a cerrar en cualquier momento porque no hay pediatras.
No tienen presupuesto, en realidad.
No sé, perdóname, presupuesto tienen de sobra. Dejémonos
pero
de joder
un poquito.
Pero no la
quieren gastar, porque hace falta 600,
no, 700 empleados. No, la usan para otra cosa.
¿Y cómo?
Mantener un hospital tiene su costo, el personal tiene un número, todo. No es el equipamiento y hacer la hotelería, como decía un cirujano amigo mío.
Claro, pero hay la cantidad de personal sanitario, yo creo que no es soplar y hacer botellas.
600 personas se necesitan.
Claro, no es la sacamos
y
ya está.
¿De dónde sacan el presupuesto? Si no tienen presupuesto.
No, el presupuesto no. Hay profesionales que estén, que vayan, que hay que capacitarlo, hay un montón.
Y hay que pagarles. Hay que pagarles como corresponde.
Bueno, los maestros también, igual.
Totalmente, lo mismo que seguridad, olvídate.
¿Pero cuánto gana un médico allá? ¿$250,000? ¿$200,000?
Y con estas cosas te tapan cosas reales que están sucediendo. Por ejemplo, mi ciudad, Pilar. No, vamos a poner luminaria nueva. Las rutas no tienen luces, la gente se está matando, se cae en zanjones.
Sí.
Inauguraron en la plaza, siempre el problema de la plaza, estos politiquitos que viven en.
Sí, la ponen bonita como para decir hicimos algo. Ponen las plazas en valor.
Te tapan con eso y no te hablan de los humedales.
Fíjate lo que pasa en Fátima.
A ver, ¿qué está
Andrés?
Pasando ahí? Es el terrible. Queremos saberlo.
Cerca de Fátima, sobre la Panamericana, donde te encontrás con el río Luján, había un humedal gigante que, según dicen, hablo porque dicen, no porque sepa, son 560 hectáreas.
A la flauta.
Si vos querés ver que le están poniendo 4 metros de tierra arriba para levantarlo, yo quiero saber cuando el Luján venga con crecida, ¿dónde amortiguás para que no se inunde?
Pero esos humedales toman de ahí agua a todo Pilar, porque
aparte,
el agua
al
filtra,
margen de eso, lo que
han tomado todo el río Luján y parte de acá también del Reconquista. Sí.
Hablando de agua, me enteré que hay en Jujuy.
Sí, es verdad.
Hay unas tuberías, ¿no?, que están instaladas.
Mira, en Jujuy, en frontera con Chile, hay unas grandes tuberías de un diámetro, no sé, tendrán un metro de diámetro.
Sí.
Te digo, hay dos de esas tuberías que directamente van a Chile a las minas de cobre.
No te puedo creer.
Sí, pero no es de ahora, ¿eh? Tiene 20 años esta tubería.
Escúchame, ¿qué transportan? ¿Agua?
Agua.
Agua para...
Porque no tiene... Estamos hablando...
¿Qué le
el
pasa
norte
a Chile?
De Chile no tiene
Chile?
Agua.
No tiene agua.
El norte de Chile es un desierto.
Sí.
No tienen agua. Entonces, saca el agua de acá.
Sí.
Alguien la está cobrando, no sé quién. Porque nadie le va a dar nada gratis. Acá no hay nada gratis en el mundo.
No, más bien.
¿Ok?
Más bien,
bueno.
Más bien.
Que va directamente a Chile.
Morales no dijo nada de esto, ¿no?
Ya que estamos hablando del norte.
Sí.
Fíjate vos la zona de Orán en Salta.
De Orán.
La zona de Orán es alta, es la zona al norte que tenemos como yacimientos de petróleo.
Sí.
El petróleo crudo de ahí se va a Chile.
Chile.
No tiene conexión con el conducto oleoducto. 100% se va a Chile.
O sea
se exporta 100%.
O sea que estamos regalando
el
agua.
Ahí es un negocio armado, digamos.
No,
una
pero
empresa
me refiero
privada,
lo del agua.
Que está por... Lo del agua no sé, porque teóricamente el agua es de la provincia.
Qué bárbaro.
Alguien está...
Habría que preguntarle a Morales de qué se trata esto.
Habría que preguntarle.
¿No es cierto? Vamos a tratar de conectarnos con el gobernador.
Como
para
que nos dé el nombre del yerno, así podemos ver el tema del litio también, decirle.
Al litio.
Ya que estás, viste, preguntarle cuál es el teléfono del yerno para
¿y
ver...
¿Y quién maneja
a ver
el litio?
El yerno.
¿El yerno maneja el litio?
Sí.
Mira vos. Bueno,
tienes que hacer una inversión de litio vos en Jujuy, tenés que hablar con el yerno.
Pobre Horacio, ¿no? Que tiene que tenerlo ahí al lado para...
Pero él lo eligió, desgraciadamente lo eligió.
O se lo pusieron también.
Yo creo que fue por ahí.
Porque no te olvides que vos para armar una candidatura presidencial necesitas una estructura a nivel nacional.
Correcto.
Y el radicalismo la tiene.
Pero...
Sí.
Volvemos
volvemos al punto de partida.
Y volvemos a que... ¿Qué ha pasado con todas las fórmulas donde han estado cerca radicales?
No, pero el problema es este.
Yo me acuerdo, Cristina. Lo trajo a Cobo. Voto no positivo.
Sí.
Lusto, 125. Ministro de Economía, se fue. Volvamos a Lusto. Que era embajador en los Estados Unidos.
¿Qué le hizo a Macri?
Época de Macri. Una semana antes se le fue. Lo dejó
colgado
del pincel.
La verdad.
Entonces.
Tipazo, ¿eh?
Es lo que uno piensa, ¿no? Que. Tipazo. Difícil. Son difíciles estos muchachos, ¿no? De mantener algún grado de lealtad permanente.
Mira, yo lo que
fíjate
te digo...
Perdóname, Jorge. Fíjate cómo viene castigando a tu tocayo en la capital.
Sí.
Estoy hablando de Jorge Macri, que particularmente no es de mi agrado. Pongo las cosas como están.
Está bien.
Pero fíjate cómo lo sigue castigando y usa a un payasito que va al teatro ahora para seguirle un juicio con el tema de domicilio. Claro. Digamos, porque sabe que no llega Lusto y compañía.
Claro.
Y
claro.
Lo mismo que Morales sabe que solo no llega a ningún lado.
¿Y cómo están desapareciendo partidos que dijeron al principio? Frentes. Que la gente trabaja, quiere hacer algo en sus distritos, como pasa en mi distrito, y resulta que ahora están vendiendo humo. ¿Por qué? Porque los que se presentan en las listas están manejados por el oficialismo.
Totalmente.
Ahora,
y no solamente la está manejando con el tema de Milei, ¿eh?
No, Avanza Libertad.
Todos los partidos, ¿no?
Fíjate, liberar lo que pasa, digamos, podemos seguir nombrando.
Ha volteado lista, ¿no? Completa.
Totalmente.
¿Y cuando ejemplo, ¿qué quedó en la lista de Echepare?
Echepare
solo.
El resto nada. Sí. Hasta donde yo sé, que tengo información de ayer.
Sí. ¿Y el partido cómo es que se llama?
Demos.
El partido, la unión era Demos, el partido es Liberar.
Liberar.
Mirá vos, y la voltearon.
La voltearon.
Pero este es Jorge Macri, es extraño, ¿no?
Sí.
Candidato... Fue jefe intendente de Vicente López 8 años, más 2 que bueno se fue y dejó una persona que no le conocemos la voz prácticamente. Después nadie ahora la corte de la ciudad de Buenos Aires dice que lo habilita.
Sí,
ahora llega la Corte Suprema.
Sí, pero la Corte Suprema no puede intervenir porque
¿cómo que no? Se intervino en San Juan, intervino en Tucumán, ahora llega por recurso extraordinario.
Porque hay una cosa, la Corte dijo que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo del fallo.
¿Pero por qué no lo dijo en San Juan y en Tucumán?
Acá no va a prosperar.
Los amigos Rosencrantz y aquellos jueces de la Corte puestos por decreto, ¿qué opinarán de esto?
¿Sabes lo que me acuerdo?
Están muy habilitados ya.
Te voy a acordar, a ver, vamos un poco de memoria.
A ver.
Año 2019.
Sí.
¿Quién era candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires? De Junto por la Plata, ¿y cómo es?
Junto por el,
Junto por el cargo.
Exactamente. ¿Quién era? El maoísta Kicillof.
No, esa no era Junto por el cargo, esa era del otro lado.
No, yo estoy hablando del oficialismo. Del
oficialismo. Sí, claro.
¿Ok?
Unión por la Patria.
Unión por la Patria. Bueno, ahora.
Junto por el cargo
ahora,
era.
No, pero desapareció. No,
Unión por la Patria es ahora. Antes le cambiaron el nombre para demostrar que son más lindos, más bonitos.
Claro.
Que han cambiado. Venimos para ser mejores. ¿Te acuerdas todo eso?
Claro, bueno, sí.
Pero voy a esto. Kicillof fue o es todavía gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, claro.
La única presentación que hizo es 4 veces que fue a Pilar a comer asado en la casa de un amigo. Ese es el domicilio que puso él para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Y hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, un tipo que vivió siempre en la capital.
El peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo.
El peor. Peor que eso no hay nada.
Yo, para mí, está bueno disentir y
yo,
3-1.
No,
para mí fue... Heidi fue peor.
No, pero el
tema
de
seguridad,
es
la inseguridad que generaba entre los niños... Entre los que tenemos hijos en edad de que están saliendo, la verdad que la única forma que te paraban en una estación de servicio, que habían ido a tomar café, y era con la pistola.
Exactamente.
Entonces, espero que eso no vuelva a pasar, sinceramente.
No, esto no va a volver a pasar, seguramente. Y ¿sabes qué? Siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar. Entonces, qué mejor que escucharlo a Lerner para reflexionar, ¿no es cierto, Ricardo? Gracias por tu operación técnica.
vida y el tiempo no se quede quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar.
Volver a empezar cuando termina el juego, ¿no, Elías?
Así es.
Qué juego perverso, ¿no?
Muy perverso.
Muy perverso.
Lo que pasa es que en el medio hay mucha gente que sufre.
Sí.
Y tenés que volver a empezar de vuelta y pedirle de vuelta sacrificios al pueblo.
De vuelta. Ahora, es una vergüenza que un jubilado esté ganando 70.000 pesos. Es imposible. Es imposible
no,
que...
No existe ese número.
Vos fijate que estamos hablando de la economía, el precio dólar, que ahora... En breve vamos a saber el precio del dólar, de cuánto está cotizando en estos momentos la pizarra acá en la City porteña. Está en 520 pesos, creo, el dólar blue, si no me equivoco.
Sí, sí, 520 para la
520 20. Está. Hay un problema serio con la economía. Massa está negociando con el Fondo Monetario. Y bueno, y tenemos el dólar Banco Nación, ¿no, Miguel?
Sí, el Banco Nación está el dólar oficial.
¿Cuánto?
2.66 para la compra y 2.79 para la venta.
¿Y el dólar que, turista? Pero, 500.
558.
Bueno, está bien. O sea que...
Pero el que preocupa es el otro, Jorgito. El sí. Del contado con liqui, que ya está a 521 pesos.
A la mierda. 521
el
pesos.
El contado con liquidación.
¿Y el dólar MEP aumentó también?
Ese es.
493.
493.
Se
en realidad bajó un poquito.
Sí, está...
Pero bueno, contado con liqui...
Bueno, está
negociando... ¿Qué se usa para importar mercadería hoy? Es contado con liqui.
Claro, es contado con liqui que se está usando.
Claro, ese es el dólar que sirve.
Claro, claro, claro.
¿Es el dólar que sirve o es el dólar que sirve para fugar divisas?
Vos fijate que tenemos problemas para pagar servicios al exterior, porque te dicen que sí para liberarte los dólares, pero no te dicen cuándo.
Claro.
Entonces vos estás con la carta, pero no tiene fecha de ejecución. Entonces estás colgado como una araña.
Estás colgado de la ganchera.
Y tu proveedor está pidiendo, esperando su plata.
Claro, exactamente.
A ver, chicos, estamos atrasándonos. ¿Sabés? Muy dale.
Por ejemplo, vos lo escuchás a Pinti hoy, lo escuchás a Enrique Pinti hoy.
Sí, sí.
Y Pinti está vivo. Pinti es actual. Es como que viste, todo lo que decía Pinti hace 20 años atrás, hoy vuelve a repetirse históricamente sobre los monólogos de Pinti, ¿no es cierto? ¿Te gustaría escuchar?
Pero claro, es como
un pequeño monólogo de
Pinti. A ver, sí.
Vamos, ponele.
Bienvenidos que... al primer mundo. Ay. No es cierto que estamos en el primer mundo, yo ya me lo creí. Este gobierno me hizo un lavado de cerebro tan eficaz que yo ya me creo que estoy en el primer mundo. ¿Quién carajo me va a sacar del primer mundo ahora? Nadie. Pero si tenemos de todo, tenemos salud, tenemos seguridad y tenemos educación, ¿de qué carajo nos quejamos los argentinos? La salud está tan cubierta en este país que te haces una friega de alcohol y el alcohol en vez de curarte te mata porque está adulterado. O sea que te mata en dos minutos. Es una cosa maravillosa porque no tenés una internación larga, no tenés que gastar plata. Una fregada y a la mierda. También te podés morir, por ejemplo, te podés morir de otras maneras, con los alimentos contaminados que están de última moda, hamburguesa podrida, chorizo envenenado. Vas a pensar que cuando uno era chico escuchaba que alguna familia allá en Villa Ojete se había intoxicado con una latita de mierda, uno decía, che, qué descuidada que es la gente. Ahora no, se mueren, se revientan chorizos con morcillas con murciélagos adentro. Cualquier cosa puede llegar a pasar en este puto país. Oh, pero no, esto es estar en el primer mundo, porque en el tercer mundo se mueren de hambre. Nosotros, en cambio, nos morimos comiendo. Y esto es lo que marca la gran diferencia. Mierda, pero comiendo, ¿te das cuenta? No tenemos la posibilidad de mantener, pero nos morimos, no, claro, tenemos con tres choripanes adentro, no cualquier. Se muere. Esto está en el... Y también te pones morir por el vino adulterado, que estás tan en pedo que ni te das cuenta. Fenomenal. O sea que la salud está. Tenemos una seguridad de la puta madre que lo parió en la República Argentina, sobre todo en Buenos Aires. La seguridad de las calles de Buenos Aires. ¿Cuánto tardás en no ser un discapacitado? En las 3 cuadras, 4, ya si quieres caminar 5, es a tu propio riesgo. Caes. Si no caes en la zanja de Denor, caes en la zanja de Del Sur. Y si no caes en la de la Telefónica, si no la de Aguas Argentinas. El otro día un pobre boludo se cayó en la de Telecom en la calle Florida. Fue la mierda con el inalámbrico en la calle. ¡Qué boludo! Dios mío, pobre hombre. Estaba todo quebrado y la gente en vez de ayudarlo lo cargaba. Ese programa de y lo empujaban, lo escupían, le tiraban pedo. Y el hombre debe ser marciano, ese tipo, ¿eh? O extranjero por lo menos, porque dice que le va a hacer un juicio a la municipalidad. No, no es argentino, porque si no, no perdería el tiempo en esta pajería. ¿Qué le vas a hacer juicio a esa municipalidad? Nunca, en la puta vida. Por eso te digo que tenemos, la seguridad está bárbara. Tenés que ser el rubio de Camel para salvarte directamente. Y también tenemos una educación de primer nivel. Tenemos un presidente que se confunde a Atahualpa Yupanqui con Machado, imagínate. Claro, se hace camino al andar, como dijo Atahualpa Yupanqui, lo debe haber leído en las obras de Sócrates, que dice que las leyó. Anda a saber. Ahora sí, esa es la cultura del presidente, es de temblar, de pensar lo que puede ser la cultura de los demás abajo.
Bueno, fue Enrique Pinti, siempre un genio. Ojalá que siempre lo recordamos, ¿no?
Muy
capo.
Capo total.
Profesor de historia, genio, docente era Enrique Pinti.
No sabía eso, ¿verdad?
Sí, yo tuve la posibilidad de conocerlo. Y realmente me pareció un tipo excepcional en persona. Una visión descomunal. Bueno, ¿tenemos un invitado o no, Andrés?
Sí, sí, lo sí. Tenemos a Eloy. Eloy, ¿andás por ahí?
A ver, Eloy.
Tenemos una comunicación.
Hola, ¿qué tal? No
Hola.
Sé si me llegan a escuchar.
Che, sí. Volvimos, Eloy, volvimos en Radio Amadeus, ¿viste?
Qué alegría escucharlo.
Y volviste vos, estamos en una radio más escuchada de acá de Buenos Aires.
Pero,
gracias
bien,
a Dios.
Vamos todavía.
¿Cómo andás, Eloy? ¿Qué de tu vida?
Todo bien.
Contanos.
Siempre trabajando.
Sí.
Y bueno, acá estamos.
¿Viste quién está en la mesa, no? Una mesa bastante bien conformada, diríamos, ¿viste? Entre amigos.
Sí.
Bueno,
sí,
vos conocés.
Vi la publicación, sé que bueno, está ahí mi amigo Andrés también.
Sí.
Así que bueno, y le agradezco tanto a usted como a Andrés por la invitación y permitirme unos momentitos de su espacio.
Siempre es un gusto que estés con nosotros.
Eloy, ¿cómo estás?
Sí.
Decime, vos sos técnico en seguridad vial, ¿no?
Sí, correcto.
Bien. Tenemos unos problemas ahí en el distrito. Acá también está Elías, que es de Pilar. Y nos está preocupando mucho lo que es la seguridad vial en Pilar y sobre todo el tema de los anillos de seguridad, dado que es una de las ciudades más importantes del conurbano y parece que no se dan cuenta, ¿no?
Lamentablemente nosotros en Pilar no tenemos nada de infraestructura vial.
¿Nada de infraestructura? ¿Nada?
Entonces estamos en una convivencia con el otro conductor en el cual se producen altercados, discusiones en el tránsito por el mismo propósito. Aparte de que en la infraestructura vial no hay control tampoco vial, ¿sí? ¿Por qué decimos que no hay control vial? Porque, por ejemplo, hay autos que circulan en contramano,
no,
¿sí?
Sí.
Y no están las señales de tránsito y no les importa nada. Ven la señal, uno intenta educar a la persona, se enoja, discute, pelea. Lamentablemente hoy, como siempre lo he dicho también en otro programa, ¿cómo controlas hoy una persona que no que comete una infracción de esa índole? Y la infracción no sirve. A ver, sirve para el municipio recaudar, pero la persona no prende.
Claro.
¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, el otro día Seguridad Vial subió el video de los banquineros. Sí. Circula un banquinero, sí. ¿Sí? Lo para la motorizada.
Sí.
Para infraccionarlo, y el hombre dice, no, y a mí no me importa, haceme la multa, yo quiero circular por acá porque estoy apurado. Bueno, ahí se da cuenta que la multa no sirve. ¿Cómo educas a una persona así de esa manera?
Imposible.
Y lo tenés que mandar a hacer un curso de educación vial durante 6 meses, en algún horario donde él pierda su horario laboral y demás, y ahí van a aprender a tener educación vial como corresponde. ¿Sí?
Te hago una pregunta.
Sí.
¿A qué edad vos dejarías de darle el registro a una persona? Porque viste que siempre se debate a los 70, que ya después de los 70 pierden los reflejos. Según tu punto de vista, ¿qué opinas?
Yo en realidad en eso siempre fui bastante cuidadoso. Mientras el bocho de
sí.
y la situación psicológica de
sí.
y la persona esté en condiciones y tenga buen dominio del vehículo y demás,
bien.
No habría que prohibírselo. Hay diferentes circunstancias
sí.
que obviamente llevan a la persona a no poder dejar manejar más. Si tiene baja visión
sí.
y con anteojos no tiene resolución, y lamentablemente ya le tenemos que mandar a que no tenga más licencia.
Decime, con el tema después, de las enfermedades, por ejemplo.
Sí, también puede llegar a haber alguna enfermedad que por ahí complique, o algún medicamento también que tomen
sí.
Que produzca alucinaciones o que la persona se desmaye
sí,
y
sí.
demás. Y bueno, ya ahí tendremos que ameritar una suspensión de la licencia.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Los clásicos ansiolíticos.
Pero si el bocho le da. Y
sí.
aparte, a ver, yo, por ejemplo, en mi familia tengo una persona mayor la cual no le otorgaron la licencia,
sí.
¿sí? Por tener movilidad reducida, de los años, ¿sí?
¿sí?
Y acá también hay que ser, la persona encargada de esto tiene
sí.
que ser muy delicada, ¿sí? Siempre digo lo mismo, cómo se lo dicen a esta persona, ¿sí?
Sí.
Imaginemos que cuando hablamos de personas de alrededor de 80 años de edad, son personas mayores que desde que tienen 17 años manejan, que aprendieron con su papá, con su familiar a manejar de chiquitos, manejaban rastrojeros, manejaban Forfal, con todos los autos que fueron pasando, Peugeot y demás. Manejaron toda su vida, y por ahí por una situación, lo viví en carne propia, ¿verdad? Como les comento. Y yo ya sabía que no estaba en condiciones de circular, pero cuando llegó al CEL, sí, al Centro de Emisión de Licencias, lo destruyeron. Porque no tuvieron ningún cuidado para decírselo bien, explicándoselo bien, sino que lo dijeron, no, usted señor no sirve para nada.
Qué bárbaro, qué desastre. Acá
imagínate
te vas...
cómo, en qué situación ponen a esa persona, ¿no? Cómo
increíble, ¿no?
Le lastimás su moral, su autoestima,
lo estigmatiza, ¿no?
¿no?
Lo estigmatiza prácticamente.
Pero hablando, hola Eloy, te habla te habla Miguel, ¿no? Te hago otra preguntita.
Sí,
¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me comentan que sabés mucho de simuladores de vuelo y de temas aeronáuticos.
Sí.
¿Qué opinás de la
foto de Cristina?
De la inauguración del nuevo
de la foto.
Ahí Andrés sabe lo que opino.
¿Quién estaba conduciendo el avión en ese momento en la simulación? ¿Massa?
Calculamos que Massa, supongo.
Y porque estaba a la izquierda.
algo pude ver porque me llamó la atención.
Sí.
Algo pude ver. Yo soy piloto privado y
Estoy
cursando la de piloto comercial.
Uy, qué bien.
Ya hace 10 años que vengo volando.
Sí.
Y bueno, esto lo comenté en su momento por las redes sociales cuando vi la nota.
Sí.
Que me dolió porque yo me acerqué al CECETRA, que es el centro de formación que está ahí en Ezeiza. Mandé mail, llamé, todo para ver si me aceptaban, ¿no? Para ir a entrenarme como piloto ahí y bueno, me echaron flip.
Pero para acceder a los simuladores, ¿no tenés que tener determinada cantidad de horas de vuelo, ¿no?
Sí, supuestamente decían que cualquiera podía ingresar, mientras fueras piloto podías ingresar y hacer tu entrenamiento. Después dije, cuando yo me comuniqué en su momento, dijeron que no, que en realidad solamente es para el personal de aerolíneas, para la capacitación de ellos, nada más. Así que si por más porque uno tuviera las horas ya cumplidas, si no trabajas para aerolíneas no podés ingresar.
Una pregunta, ¿cómo ves a Pilar en estos momentos a nivel municipio? ¿Cómo está funcionando el sistema?
La verdad que...
Desastre.
Deja mucho que desear.
Un desastre.
Deja mucho que desear.
Sí.
Es más, tuve hace unos días, se lo planteé también a unos vecinos.
Sí.
A ver, hubo obras que se ven, por ejemplo, ahora hace un ratito pasé, estaban arreglando la calle Uruguay.
Sí.
Que es una calle de acceso principal, la verdad que estaba deteriorada. Hay que reconocerlo que está bueno, lo tienen que hacer.
Sí.
Ahí aplicaron, no hay que decirle, che, tienen que hacer esto. Lo tienen que hacer, se tienen que dar cuenta. Es andar en la calle.
Bueno, pero esperemos que cambie, ¿no?
Hacen lo visible, ¿no? Hacen lo visible, lo que la gente ve. Porque vos caminás dos cuadras para adentro de los barrios, y los barrios no tienen agua, no tienen cloaca, no tienen luz. Yo, por ejemplo, acá en la zona donde yo estoy a media cuadra panamericana, no tenemos ni cloaca, ni agua corriente. Todavía hay calles empedradas y estamos una cuadra y media de Panamericana.
Sí, empedradas con leca. No empedrada para que la gente
sí,
sepa.
Piedrita.
Las piedritas que son peligrosísimas.
Bueno, estábamos diciendo que Kicillof fue el peor gobernador de los últimos años.
Sí.
Lejos.
Lamentablemente.
Lejos. Inclusive a nivel educativo. O sea, hay escuelas que los techos se vienen abajo, pierden. Hay baños inhabilitados en Moreno, por ejemplo. En Padua hay un montón de lugares que no funcionan.
En el Hospital Central, Leloy, vos tuviste algo de alguien que te comentó que tuvo un problema para poder ingresar.
Sí, es verdad. Nosotros, es más, las ambulancias del SAME, por ejemplo, no tienen ni un tensiómetro para tomarle la presión a la gente.
Sí, bueno, por ejemplo, La Matanza no quiere SAME.
No tiene SAME.
No lo quiere Espinosa. No quiere SAME. Tampoco Moreno no quiere SAME y no quiere SAME tampoco el intendente de Merlo.
¿Será que hay un negocio con las ambulancias?
Y no sé, pero ninguno de los tres distritos tiene la aceptación de que el SAME, cuando el SAME en realidad lo que hace es salvar vidas, ¿no? Esa es la función.
Sí,
está comprobado que
es salvar vidas. Y que las ambulancias deberían estar equipadas y que el personal que maneja una ambulancia debería tener la licencia correspondiente para la categoría que tiene que manejar. Y el curso de maniobras evasivas aprobado y certificado por La Plata también, en este caso, que sería el ente regulador para obtener su licencia como conductor de un móvil, ¿no?
Claro. No
que
toda la provincia.
No lo tiene.
No toda la provincia es que no tiene SAME. Hay distritos que son muy pocos los distritos que no tienen SAME y que no la quieren. Por ejemplo, Espinosa nunca aceptó al SAME.
Magaglio fue la primera que lo rechazó.
¿No? Lo rechazaron. Sí, es Magaglio. Como la Taser, ¿te acordás de la Taser?
Exacto. Sí, pero recordemos que el SAME es una organización dependiente del Ministerio de
la Nación.
De Salud, no, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se hace extensivo al resto de la provincia. Y
está bien.
Es lógico, por ahí, que algunos intendentes se ve que están muy sobrados con su atención primaria.
Pero vos, escúchame.
No la aceptan, ¿no?
Pero vos viste pediátrico como... sin pediatra, ok.
Sí, o sea, está todo desabastecido en la parte médica. Porque, ¿qué pasa? Con un sueldo de 200.000 pesos, un médico no puede trabajar en un hospital. No,
yo estoy diciendo, yo en eso, Jorgito, vos fíjate que las prepagas
sí.
Miles, unas cuantas grandes, están perdiendo sus profesionales por lo poco que les pagan. Cada vez tienen menos profesionales, y eso es actividad privada, y se están yendo y siguen trabajando en el hospital público o en su consultorio particular, pero no quieren pagarle porque la consulta es irrisorio lo que le pagan las prepagas a los médicos.
Sí, es verdad.
De cualquier especialidad.
Sí, eso es verdad. Sí.
Entonces, no valen nada.
Entonces terminan yéndose y diciéndole al paciente, mira, si a mí me pagan 1.500 pesos, 2.000 pesos la consulta por la prepaga, bueno, te cobro 1.000 mangos más, pero te atiendo privado, con turno, el día que vos querés, vos podés. Pero a los médicos no les sirve si son consultorios, a los pacientes también.
Yo también recuerdo los paros que le hizo a Vidal Varadel. Más de 50 paros le hizo. Y resulta que después le pidió a Kicillof que derogue la ley esa, viste, de ajuste de salario por inflación cuando asumió Kicillof. Entonces, pongámonos de acuerdo.
Mira, ya que tocaste el tema Varadel, sí. No hace mucho, creo que fue la semana pasada.
Tenemos a Eloy esperando.
Sí, está esperando.
Está bien, está okay. Bien, no hay problema.
Sos parte de la mesa, Eloy.
Bueno, ¿querés decir algo más, Eloy? Porque nos quedan dos minutos, en realidad.
Queríamos despedirte como corresponde. El tema del SAM es así. Yo, bueno, no sé, que en algunas localidades la verdad es desconocida.
Sí, sí.
Con el tema, por ejemplo, bueno, cuando inauguraron acá el Hospital Centro de Pilar también me pareció medio poco protocolar. Ustedes hablaron recién del gobernador, con el mate y el termo bajo el brazo.
Mira, tiene corbata. Por ejemplo, la Matanza tiene una cantidad de plata ahorrada en el banco y no tiene cloaca. Estamos hablando de 17.000 millones de pesos que tienen ahorrado durante más de 15 años que vienen ahorrando y no tienen cloaca, no tienen hospitales, no tienen escuela. Es un desastre. Realmente.
No, sí.
El 7%.
Es más, bueno, otro tema que yo le había comentado a Andrés, que acá en Pilar, hoy justamente estuvimos hablando ahí en un grupo con un par de colegas, aparte de dedicarme a la seguridad vial y a la parte de la aviación,
sí.
Soy radioaficionado. Así que también de radio entendemos.
Entendés bastante.
Y la mayoría de acá de Pilar no se quieren acercar porque en Pilar no saben lo que es un equipo de radio. Hoy tener un handy en la calle, personas que estamos autorizadas y tenemos equipos homologados y demás, es un arma. Y te dicen que acá en Pilar la policía local dice que un handy es un inhibidor.
Es una
barbaridad grande. Totalmente. Una casa que están diciendo.
No tienen ni idea de lo que están diciendo.
Lamentablemente, el tiempo es tirano en radio. Y te dejamos así en el aire como para que en los próximos programas puedas volver a salir y seguir este tema que es tan interesante para la ciudadanía, ¿no? Eloy, y te agradecemos mucho por tu participación.
Abrazo fuerte.
No,
Eloy.
Por favor, gracias a ustedes. Espero la próxima poder ingresar un ratito antes, así podemos seguir charlando. Dale. Y bueno,
con todo gusto.
Agradecido a toda la mesa por el breve espacio que me han cedido.
Saludos a los pilarenses, che. Saludos a todos los pilarenses ahí.
O a los pilares, bueno, los número 3. Sí, no, los primeras líneas de rugby. Sí.
Bueno, escúchame, fuerte abrazo para vos,
Igualmente para todos ustedes y para todos los oyentes. Gracias. Muy buenas tardes y gracias.
No, gracias. Bueno, ¿cuántos minutos nos queda?
Cinco minutos, Jorgito, para...
¿Tanto?
Sí.
Cuatro minutos. Y 54.
¿Qué opinas para cerrar lo de...
Guandanara?
Lo de Guandanara y Jorge Lanata.
Y, viste, habría que hacer silencio.
Esto no es, silencio. Es lo que hablábamos hoy, que me hace acordar cuando el famoso fallo de Ponsetti y Balbín con Editorial Atlántida y el derecho a la intimidad, como está receptado en la Constitución Nacional, y la verdad que me parece que es muy atrevido, y yo supongo que va a tener seguramente alguna demanda o algo el periodista por parte de la familia, porque la verdad que ha sido un abuso.
Sí,
es lo que pienso yo, por lo menos.
Sí, estoy de acuerdo conmigo.
Bueno, mira, acá hay un problema. Cuando uno es público, evidentemente, los paparazzi, como se le dice en afuera, buscan la información. Después el problema está en quién larga la información y cómo la larga. Pero realmente ella es una persona muy, muy expuesta a que el mundo entero sepa los pasos, porque ella misma se ha encargado, a través de su vocera, de difundir toda su actividad a lo largo de toda su vida. Yo creo que Wanda Nara es una persona más inteligente del medio para poder hacer, para facturar. Es una de las personas que más ha facturado. Igual que Jessica Sirio. Jessica Sirio es una persona muy exitosa en los negocios, en los comercios, en el comercio. Y bueno.
Pero en lo que hablábamos, ¿no? Hay un límite al derecho a la intimidad, por más que sean personas públicas.
Totalmente.
Aparte, algo tan grave, lo escucharon sus hijos, sus maridos, su marido, su familia, sus padres.
Todos.
Me parece un escándalo y a veces que no se puede decir cualquier cosa porque te pinta, ¿no?
Claro. Vos sabés que me había olvidado la semana pasada de mandarle un gran saludo a mi amigo Rubén, que vino de Estados Unidos. Y bueno, está por razones personales en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Y queremos decirle que todo el equipo de Proyecto 15 le manda un gran abrazo. Y hoy, precisamente hoy, parte rumbo a Estados Unidos nuevamente. Así que tenga un bello viaje, como dice Nelson Castro.
Y que nos mande una foto de Lionel, sí, de allá cuando llegue. De,
sí, de Lionel, de, sí, una camiseta que nos,
claro,
mande. ¿Vos sabés
están
que
medias caras, te digo, las camisetas?
Pero ¿cuál te gusta más, la blanca, la rosa o la negra?
No, mira, la rosa me hace acordar a la pantera rosa, ¿viste? Es decir, la pantera,
a usted, a vos, Marianito, ¿cuál te gusta más? ¿La remera, la rosa, la blanca o la negra de Messi?
A ver, rápido, que se va la hora.
La blanca.
La blanca, bueno.
Muy bien, la blanca. Bueno, vamos a cargar blancas para todo.
Blanca palomita. Señoras y señores, acuérdense, el domingo hay elecciones en Córdoba. Nuestro vaticinio, nuestro pronóstico es que De Loredo arrasa en Córdoba, en la Intendencia de Córdoba. Así como acertamos con Santa Fe, hoy le decimos nuevamente, por algunos amigos que nos pasan alguna información, que vuelve a ganar
Loredo en Córdoba.
Loredo en Córdoba.
Loredo en Córdoba.
¿Será 2-2, Jorgito?
Esto queda grabado, así que si no es así, tienen derecho a réplica y decir, ustedes son unos mentirosos.
Totalmente.
Nos dijeron que ganaba y no ganó.
Pagaremos el café con gusto.
Exactamente. Elías, gracias como siempre.
No, al contrario, gracias a usted.
La verdad, maestro de maestro.
Gracias a vos.
Aguante el campo.
Aguante el campo.
Ya viene la Expo Rural, ¿no?
Sí, el jueves, si Dios quiere, se inaugura.
Dios mediante, iremos ahí.
Sí, sí.
El presidente de la Rural seguramente nos va a invitar, como todos los años, y estaremos ahí presentes. Miguelito Romano, doctor Miguel Romano, ex legislatura de la ciudad de Buenos Aires porteña. Así que bueno, a todos los muchachos de la legislatura, a todos los integrantes de la lista azul y blanca, a Gustavito Muñoz, que es el delegado sindical, a nuestro amigo Amadeo Genta, y también a vos, Andrés, por estar hoy.
Gracias, acá. Buenas rutas. Y
saludo
a todo el ambiente del motociclismo solidario, que son, claro, muchos y andamos mucho en la ruta.
Bueno, y no se muevan del dial, que ya viene un bello programa, que es Cambio y Fuera. Y hoy tienen un entrevistado de lujo, un amigo. Gracias por haber escuchado este bello programa y nos reencontramos el próximo martes. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por todo.
Gracias a vos, buen fin de.
Gracias.
Cuando no recordamos lo que nos
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Las mismas cosas que nos
hasta el próximo martes a las 16.
Nos quitan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.